Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Juan Pérez de Pineda permanece casi en el total olvido. Tanto el Montilla, Córdoba, Andalucía, España, que le vio nacer a finales del siglo XV, como en París, donde murió a mediados del siguiente siglo. Es bien sabido que no ocurrió así con sus contemporáneos montillanos, Cristóbal de Morales, Francisco Solano, San Juan de Ávila o el Inca Garcilaso de la Vega. Con este programa queremos recuperar al marginado autor, retomar una vida y una obra que sigue editándose, principalmente en el original castellano, en el que se imprimieron por primera vez, y en varias traducciones al inglés y al catalán. Con la sola mención de Montilla, Córdoba, París, ciudades en las que respectivamente, como queda dicho, nació y murió, debemos añadir otras en las que vivió y trabajó. Como diplomático, en Roma. Como profesor de Sagrada Escritura, en Sevilla. Como pastor evangélico, en Ginebra y en Frankfurt. Y en la ciudad suiza antes mencionada, destacó como impresor. Impresor de obras originales, traducidas y adaptadas, y otras que no siempre es fácil conocer a sus autores. La verdad es que el doctor Pérez, Juan Pérez de Pineda, no pasó desapercibido a los celosos inquisidores y redactores de los repetidos índices de libros prohibidos. Desde uno tan lejano como el de Fernando de Valdés, allá en 1559, hasta el que publicó el Papa Pío XII en el Vaticano en 1948. Ahora queremos un poco repasar su vida. Su vida, primero, como funcionario de Carlos V en Roma. Nada sabemos de su linaje y primeros años, entre finales del siglo XV, cuando ve la luz en Montilla, Córdoba. Tampoco conocemos dónde estudió y vivió hasta que lo encontramos en Roma y Nápoles en 1526. Allí, en lo que es el Reino de Nápoles, bajo la corona española, fue secretario o encargado de negocios del emperador Carlos V y tenía el título de prior de la iglesia de Osma. Parece que su estancia por aquellas tierras italianas se alargó hasta 1530. Como testimonio de su trabajo, tenemos muchas cartas de Juan Pérez de Pineda en el British Museum, dentro de la colección de manuscritos castellanos catalogados por el sevillano Pascual Gallangos y Arce. Tan valiosa correspondencia, o por ella misma, sabemos que lo hacía en condición de agente imperial. Y entre lo más notable, hasta donde nosotros sabemos, es que consiguió un breve del Papa Clemente VII a favor de los escritos de Erasmo, que con tanta profusión y aceptación circulaban por España. Otro dato que nos suministra este para conocer mejor a este nuestro personaje es que fue testigo del asalto y saqueo de Roma por las tropas de Carlos V. Es verdad que Menéndez Pelayo niega que Juan Pérez de Pineda, escritor reformador, y Juan Pérez, agente de Carlos V en Roma, sean la misma persona. Sin embargo, ya desde el siglo XIX se ha confirmado que es correcta la identificación inicial. Él era funcionario imperial en Roma. Uno de sus últimos biógrafos, Enrique Fernández y Fernández, siguiendo a un investigador, Eduardo Bommer, alemán, dice: como encargado de negocios, Pérez de Pineda escribe al emperador el 23 de septiembre de 1526 que, sin el saqueo que las tropas imperiales habían llevado a cabo en el Palacio Papal y en la Basílica de San Pedro, habrían transcurrido más de 1000 años antes de que Clemente VII hubiera firmado la paz con el monarca. Es asimismo el secretario Pérez quien el 12 de septiembre de ese mismo año entrega al Papa, en presencia de los cardenales de la Curia, una carta de Carlos V en la que éste echaba en cara al pontífice el haberse aliado con sus enemigos y en la que le pedía que sin demora alguna se convocara un concilio general. Es posible que durante su estancia en Roma y las visitas a Nápoles se relacionara con Juan de Valdés, a quien sigue en su buen estilo de escritura y a quien va a editar más tarde en Ginebra. Sin que podamos precisar ni cómo ni cuándo, lo cierto es que poco después Juan Pérez de Pineda está en Sevilla. Su grado académico es doctor en teología o quizá en cánones y va a trabajar como rector del Colegio de Niños de la Doctrina, una centenaria institución benéfica municipal donde se alimentaban los cuerpos y las mentes de niños pobres y huérfanos. Más tarde fue este lugar señalado como uno de los focos del protestantismo sevillano. Así, aquí se relacionó con las dos corrientes reformadoras, la representada por Juan Gil, doctor Egidio, canónigo magistral, y la de Constantino Ponce de la Fuente, predicador y confesor real en la ciudad. Y, por otro lado, se relacionó con los frailes del monasterio de San Isidoro del Campo, en la actual Santi Ponce, a solo 7 kilómetros de Sevilla, pegadito a la Ruta de la Plata. Uno de estos frailes, Cipriano de Valera, escribió en el prefacio de su revisión de la Biblia del Oso: a Juan Pérez, a Casiodoro y a Julián, se refiere a Julián Hernández, yo los conocí y traté familiarmente. Cuando el Tribunal de la Inquisición procedió contra el doctor Egidio bajo la acusación de luteranismo, el protagonista de estas líneas y varios más, hombres y mujeres, a mediados del siglo XVI, abandonaron Sevilla rumbo a países donde había triunfado la Reforma, con el fin de vivir según sus conciencias y trabajar en favor de sus correligionarios españoles, como hicieron tan señaladamente Juan Pérez y Julián Hernández, quien bien pudo ser otro miembro del aludido exilio de en torno a 1500. 1550. No volvió el doctor Pérez a España. Los inquisidores, aún así, no lo olvidaron. En 1558, varios de sus libros fueron quemados en Valladolid. Un año más tarde, en la misma ciudad, aparece el índice de libros prohibidos de Fernando Valdés, donde se citan tanto sus obras originales como aquellas que había traducido y editado hasta la fecha. Y en la relación del auto de fe celebrado en la plaza de San Francisco de Sevilla el 22 de diciembre de 1560, se lee una sentencia contra él con este texto: el doctor Juan Pérez de Pineda, que solía estar en la casa de la doctrina de los niños de esta ciudad, natural de Montilla, ausente contumaz, relajado en estatua por hereje luterano, dogmatizador y enseñador de la dicha secta y componedor de libros heréticos, falsos y prohibidos, y distribuidor de ellos con confiscación de bienes. El doctor Juan Pérez era de ascendencia judía y por fin se encontró por el cronista de la ciudad de Montilla un documento donde aparece su firma autógrafa. La siguiente etapa de la vida de nuestro protagonista de hoy es la que nos acerca al desempeño de sus tareas como pastor evangélico, escritor y editor en la ciudad de Ginebra. De esta última etapa de su vida tenemos más información y por eso será tratada con más detalles, aunque repartiremos la información entre el final de esta primera entrega dedicada a su vida y la que Dios mediante esperamos grabar después sobre su legado literario. Corresponde a los tres últimos lustros de su existencia terrena, a la cual el mal de piedra puso fin en París el año 1567. Y es precisamente la capital francesa donde volvemos a encontrarnos con él tras su huida de Sevilla. Allí, con otros refugiados sevillanos como Luis Hernández del Castillo, Diego de la Cruz y Gaspar o Francisco Zapata, y el aragonés Juan Morillo, hacían propaganda protestante hasta que llamaron la atención del rey de Francia y tuvieron que dispersarse. Así, Juan Pérez de Pineda llega a Ginebra por el año 1553. Pronto alcanzó la confianza de los calvinistas y su máximo dirigente, Juan Calvino. Cuando la siguiente emigración sevillana, la de 1557, lleva a varios más a Ginebra, por recomendación del propio Calvino, la ciudad autoriza la organización de una congregación española en el Templo de Saint-Germain, con el doctor Juan Pérez como ministro. Posteriormente, en Francia, fue pastor en Blois y capellán de la duquesa de Ferrara, la hija de Luis XII, rey de Francia, en el castillo de Montargis. En este tiempo se dedica fundamentalmente a numerosas actividades literarias, como bien apreció Marcel Bataillon, hispanista francés a quien tan agradecido estamos. Juan Pérez concibió el proyecto de dar a España el alimento bíblico de que la Inquisición la privaba. Adelantamos, ya que vamos a desarrollar con más precisión y detalles, algo de su contribución y legado a conocer el pensamiento de Juan de Valdés. Antes de reseñar e intentar clasificar todos sus trabajos impresos, aquí está la opinión de Marcelino Menéndez Pelayo. Juan Pérez es prosista, sobrio y vigoroso, de la escuela de Juan de Valdés. Son varios los títulos, pero voy a mencionar solamente los que le colocan como el primer editor protestante español de Juan de Valdés. Dos obras de Juan de Valdés van a pasar por sus manos, por las correcciones tipográficas de Julián Hernández en una imprenta de Ginebra, la de Jean Crispin, un francés muy conocido en la historia de la imprenta francesa y suiza. Las dos obras son la traducción y comentario de las epístolas que Pablo escribió a la iglesia en Roma y a la iglesia en Corinto. En este último caso, la primera de los Corintios. El texto es reproducido en la obra y también el comentario de Juan de Valdés, comentario que posiblemente en directo a viva voz habían escuchado aquella congregación semiclandestina de nobles, de religiosos notables que habían asistido en Nápoles a sesiones dominicales donde el maestro español hablaba de las divinas consideraciones, temas de la escritura que son la obra más difundida por todos los siglos que han pasado desde la muerte del autor en 1541.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.